El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Cayó el tri del Tata Martín. México pierde contra Estados Unidos. ¿Cuál es el balance del tricolor? Tenemos todos los detalles. En lo más alto, Checo Pérez impresionante. Gana el Gran Premio de Azerbaiyán y consigue su primera victoria con Red Bull. Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 7 de junio, 3 de la tarde con un minuto. Un fin de semana sumamente intenso, un fin de semana con muchísima información deportiva. Empezando por las cosas buenas. Sergio El Checo Pérez poniendo muy en alto, pero muy en alto, el nombre de México. Una carrera fantástica en donde supo remontar, supo sufrir por momentos, y sobre todo donde ha demostrado que las carreras previas, todas y cada una de ellas, le han servido, que ha aprendido mucho de ellas. Y lo demostró ayer, sobre todo en esas dos últimas vueltas, porque fue dramático lo que se vivió en Azerbaiyán. Y el Checo Pérez sabía que Hamilton, desde el primer segundo, en cuanto se reanudara la carrera, iba a apretar el acelerador a fondo e iba a intentar rebasarlo. Y Checo Pérez aguantó, peleó, y se fue de frente Hamilton. Y el Checo Pérez termina en primer lugar y consigue su primer gran premio con Red Bull, lo cual significa muchísimo. En confianza con la afición, en confianza con la escudería, que creo que hoy se debe de sentir muy tranquila de que Checo Pérez esté en su equipo. ¿Por qué? Porque en el campeonato de constructores van en primer lugar, ya con diferencia. Porque en el campeonato de pilotos Checo Pérez es tercero. Y porque creo que Max Verstappen se siente muy a gusto teniendo al Checo Pérez como coequipero. Vamos a platicar de Sergio Pérez porque es un orgullo tremendo. Y fue lo bueno que pasó el domingo, porque del papelazo de la selección mexicana también habrá que hablar, ¿no? Perder con Estados Unidos, un Estados Unidos que no fue al último mundial, un Estados Unidos que sigue en reconstrucción, un Estados Unidos que era visitante en su propio territorio, porque había más aficionados de México en Denver, y tantas cosas. Creo que sí se presta para el análisis. La Liga de Naciones de CONCACAF, que podremos decir, a ver, ¿de qué sirve? ¿De qué funciona tal? Pues te da bastantes puntos en el ranking FIFA esta Liga de Naciones de CONCACAF. Y al final, México sufre con Costa Rica, pero gana, y sufre con Estados Unidos, pero pierde. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le está fallando a la selección mexicana? La luna de miel de Gerardo Martino está terminando. Ahora sí ya empezará la exigencia, porque cuando ganas y todo es bonito, bah, cuando empiezas a perder, las cosas cambian. Y le han pasado a todos los técnicos. Pero a todos. A Osorio, pero a La Volpe, pero a Aguirre, pero al que me digas, a Miguel Herrera, a todos. ¿Por qué? Porque no es personal, es la silla. O por lo menos yo así lo quiero pensar. Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
Muy bien, Nicolás. Querido Toño, ¿cuánto tiempo sin coincidir al aire? Siempre es un placer. Igualmente contigo, Nico, que contigo coincida más a menudo. Oye, a ver, lo de Checo Pérez hay que ponerlo en su dimensión. Tener una embestida del presumiblemente mejor piloto de la historia, o uno de los mejores de la historia, el más ganador de la historia, es tremendo. ¿Y cómo se da el desenlace de la carrera, no? Cuando se da la pausa, cuando van a reanudar, 20 minutos deliberando, si reanuda o no reanuda, y finalmente la victoria de Checo Pérez, y el tener a Red Bull al frente en el campeonato de constructores, y el tener a Checo peleando por ese top 3 detrás de Verstappen, nada menos que Hamilton, es espectacular lo que ha logrado este domingo en Azerbaiyán, esa misma Azerbaiyán que ahora va a ser sede de la Eurocopa de Naciones, con la capital, con Bakú. Y de la selección mexicana, Nico, yo el término papelón no lo tomaría, respeto que lo hayas empleado. Bien, sí. Yo lo dejaría así, como decepción, okay, como frustración, pero no lo pondría a esas proporciones, aunque bueno, podremos hablar de qué término corresponde a algo que no fue como debía de ser. La selección no defiende como tiene que defender, a balón parado no puede ser así de vulnerable, la selección no tiene delantero, ya hecho ayer jugó sin delantero, y así intenta ir adelante.
Ok, papelazo no es, ok.
¿Está bien? No, bueno.
Ya, sí, ya lo analizaremos, ¿no? Al pan pan y al vino, ¿no? Pero bueno.
Pero entonces al papelón, ¿esto es un papelón?
Hombre, sufrir contra Costa Rica cuando eres el gigante de CONCACAF, perder contra Estados Unidos cuando eres el gigante de CONCACAF y Estados Unidos no acaba de ir al último mundial, es una decepción tremenda, es un fracaso enorme. Y sí,
papelón, 7-0 de Chile. Papelón, ir a una isla del Caribe como cuando fuimos a Trinidad y Tobago y perdimos. Para mí, pero bueno, no, podemos pensar diferente.
Está bien, eres muy, está bien, muy benévolo, está bien.
Está bien. Decepción, frustración, fracaso, sí.
Fracaso, papelazo, ¿no?
No.
Ok, está bien. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Me da gusto saludarte y por supuesto también a Beto Lati. Me comentaba que son pocas veces que hemos podido coincidir en este espacio de la tarde, pero me da gusto hacerlo el día de hoy. Hay muchas cosas de qué platicar. Tú arrancabas ya con lo que me parece que hay que arrancar el día de hoy, con lo de Checo Pérez, porque lo de Checo me hace sentir orgulloso como mexicano de esos deportes en los que muchísimos no somos expertos, pero te asomas cuando sabes que hay un mexicano destacado, como pasó cuando Ana Gabriela corría y todo el mundo preguntaba, hoy corre Ana Gabriela, o cuando Lorena Ochoa ganaba torneos en el golf y sin ser expertos todo el mundo veíamos y opinábamos. Y lo del Checo, que en el automovilismo a México no me tocaron las épocas de los hermanos Rodríguez, sí, a lo mejor de Rebaque, de Adrián Fernández, de algunos otros, pero me da mucho gusto que el Checo nos esté metiendo a intentar entenderle a este deporte y lo difícil que es lograr lo que él está logrando. De lo de México, por supuesto, sin el saludo me pongo a dar mi opinión, nos vamos a llevar mucho, mejor me meto cuando toquemos ya el punto. Yo ni muy muy, ni tan tan, y ya les diré por qué.
Conmigo entonces.
No sé, no quieras hacer equipos.
¿Frustración o papelón?
No quieras hacer equipos y también dime cuál es la diferencia entre un fracaso y un papelazo. Es lo mismo.
Doña Moreno,
es lo
¿papelón
mismo.
O decepción?
No, decepción. O sea, le tiro más a decepción que a papelón.
Pero también díganme, ustedes explíquenme la diferencia entre un papelón y un fracasote.
No, bueno, a ver.
Papelones se hace una vergüenza.
Está muy trillado.
Hombre.
Ya el término de fracaso, porque lo usamos mucho cuando hay en nuestra liga, es el no conseguir un objetivo. Por supuesto, pierdes una final, es un fracaso, querías ganarla. Por supuesto, te decepciona porque piensas que podías hacerlo. Pero papelón sería haber hecho el ridículo en un torneo. Creo que México no hizo el ridículo. Yo como espectador, si no le fuera a nadie y ver el partido de ayer, hombre, es un partidazo. Es un gran espectáculo lo que viví. Pasó de todo, bueno y malo y muy malo. O sea, hay muchas cosas que analizar.
También yo creo que el estatus en el que nos ponemos nosotros mismos de ser el gigante de CONCACAF y el prácticamente invencible en la zona tal, hace que pues este tipo de cosas se magnifiquen, ¿no?
Porque, ¿para ti hizo el ridículo?
Porque ya a lo mejor ya no somos. O sea,
¿para ti hizo el ridículo?
Para mí, el entorno fue ridículo. El que a la gente gritara, que se aventaran cosas, ¿sí?, que se terminaran peleando. O sea, eso para mí, todo eso...
Eso es un papelón.
Eso es un papelón. Sí, pero pues es parte, Beto. Es parte de que la gente no se comportó a la altura, de que los mismos jugadores perdieron la cabeza al final del partido por la frustración, de que el técnico se fue expulsado. Pues todo suma, ¿eh? Todo suma, no nada más lo que pasa en la cancha. Todo, a eso me refiero con, a ver, fue un papelazo ayer, claro que fue un papelazo, se aventaron cervezas, aparte le daban hasta los jugadores de México, tu técnico fue expulsado, fallas un penal, o sea, ese tipo de cosas, no iban, pero bueno, ya tendremos tiempo.
Y a balón parado, pero bueno.
Al balón parado no se marca personal, se sigue marcando tal, Guillermo Ochoa hace atajadas fantásticas en los 90 minutos porque si no se hubiera perdido en los 90, o sea, no sé, son muchas cosas, pero bueno, son las 3 de la tarde con 9 minutos. Aunque no lo crean, hablaremos largo y tendido de la selección mexicana de fútbol.
¿Más?
Pero hay otros temas que nos hacen ilusión, como el Checo Pérez. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por elegirnos cada tarde. A toda la gente que nos escucha en Radio Nacional, en 102.5 de FM, en la gran cadena de noticias MBS. A los que nos ven en televisión, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México, en Estados Unidos, en Nuestra Visión, un abrazo para todos los paisanos. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, que ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Y me da especial ilusión y gusto poder saludar a Antonio Pérez, papá de Sergio El Checo Pérez, que debe ser el hombre más orgulloso de México por lo que pasó el día de ayer. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí está Toño Moreno, Alberto Lati y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tanto, Caño? Alberto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Bien, la verdad, con un gusto de saludarte, porque me acuerdo muy bien al inicio de esta aventura llamada Red Bull que platicamos. Y fuiste, la verdad, es que muy sensato, muy claro, Toño, y nos decías, es que a Checo hay que juzgarlo al final de la temporada, ¿no? Porque cada carrera va a ser un aprendizaje, porque se va a ir sintiendo mejor. Y de repente vemos que después de 5 carreras, hoy Checo gana su primer gran premio. Cuéntanos cómo lo viviste, cómo lo vivieron, si les llega en un momento en donde ya se lo esperaban o pensaban que todavía iba a necesitar más el Checo para ganar una carrera.
No, los pronósticos, muchas gracias, los pronósticos para el día de ayer eran muy buenos. Se veían desde el viernes, donde Checo estaba dentro de los 3 primeros todo el tiempo y estaban muy bien. Nosotros teníamos pronosticado para el equipo, en la familia, el 1-2 de Red Bull, sin poner nombres, pero se veía venir que efectivamente iba a ser el 1-2. Si tú ves en las redes de mis hijos, de Toño y de Paola, ellas estaban pronosticando el 1-2 y ponían en tercer lugar a Hamilton. Entonces, ya se veía venir esto, es cosa de tiempo, y aún te quiero decir que Checo no está al 100%, hay que darle tiempo. Lo que decíamos al principio, hay que tener estos puntos que van a ser muy necesarios al final, porque al final se va a estar peleando el campeonato por un punto. Un punto va a ser definitivo para la pelea del campeonato al final. Faltan muchas carreras. Lo que sí te puedo asegurar, y lo veo y lo siento, es que Red Bull será campeón.
Toño, me da mucho gusto saludarte, tu tocayo Toño Moreno. Felicidades primero, porque me parece que el personaje del día ayer es sin duda tu hijo, nuestro deportista, nuestro piloto mexicano, Checo Pérez. El sábado no fue un gran día. ¿Pudieron ustedes platicar con él?
Toño, ¿andas por ahí?
Se me hace que no.
Sí, pero creo que perdimos la comunicación, a ver si ahorita podemos recuperar la comunicación con Antonio Pérez, papá de Checo Pérez, que sí, más orgulloso decididamente por lo que se vivió ayer. Beto, tú contabas perfectamente bien la historia. Caray, ha sido un proceso, un cambio radical, ¿no? De pasar de una escudería en donde se peleaban por cosas a pasar para otra en donde se pelea por el título y en donde se exigen puntos cada carrera y podios cada carrera. Cambia mucho, Beto.
Y un camino de una década hasta poder llegar a este punto y hasta ser considerado de esta manera. Y estar en Red Bull y aspirar a los podios y aspirar a los triunfos, estar ahorita en el que va en primer lugar en el campeonato de constructores, es importantísimo. Y también lo que son los momentos. Fue una montaña rusa de emociones lo que se vivió ayer en Azerbaiyán, en Bakú. Porque Verstappen con el abandono queda primero, quedan 2 vueltas, la reanudación. Parece que Hamilton rebasa, Hamilton se pasa. Fue una montaña rusa, incluso para que reanudara en lo que deliberan qué se hace, pasa media hora en la que no sabíamos qué iba a suceder y Checo tuvo la entereza para poderse mantener y conquistar este título.
Vamos a escuchar a ya está, ahora sí, Toño, ya te escucha tu tocayo, Toño Pérez.
Muchísimas gracias, tocayo, a tus órdenes. Una disculpa, vengo en carretera.
No te preocupes,
No, para nada.
Gracias.
Para nada, bueno. Siempre imaginamos que cuando hablamos con alguien, Pérez está en un coche. No te preocupes. Oye, tocayo, yo te preguntaba lo siguiente, que el sábado, sin embargo, pese a que lo de ayer es algo que nos llena de orgullo y ya platicaremos un poco más de eso, pero el sábado, ¿qué les dijo Checo después de esa situación del sábado de la bandera roja, etcétera?
No, es una situación que nos explicó que le pasa a cualquiera, le podría haber sucedido también a él. podría haber estado al frente y alguien tiene un accidente y se le da la pole, y la muestra del sábado la trasladas al domingo, yendo en segundo lugar, mira cómo le llegó el primero. Entonces, son carreras, son carros, son fierros, nada tiene palabra de honor hasta que cae la bandera de cuadros. Ellos tienen que luchar como guerreros segundo a segundo. Ve lo que anunciaba Hamilton y ve lo que hizo. Entonces, una cosa es decir, pensar y actuar, y otra cosa es estar arriba a 400 kilómetros por hora con 20 compañeros buscando la misma posición.
¿Notas tú, cuando platicas con Checo, a un Checo, a un piloto más presionado? Vaya, ahora juega en grandes ligas, ahora tiene un gran carro, ahora es favorito, ahora va por el campeonato, ahora va por puntos, ahora comparte equipo con una gran escudería, con un gran piloto. ¿Hay presión en él?
No, por lo contrario, veo un Checo más relajado, un Checo que está entendiendo su auto, un Checo que sabe lo que está haciendo. Si vemos al Checo del futuro, ese sí era el Checo presionado. Yo creo que si tú me preguntas cuál ha sido la etapa dentro de la Fórmula 1 donde Checo ha tenido más presión, es en McLaren, cuando tenían un carro que no era competitivo y se pedían resultados. En este equipo es todo lo contrario, se piden los resultados, pero están las armas para ir al frente.
Antonio, un abrazo de Alberto Lati, es un placer saludarte, enhorabuena a toda la familia, porque la familia finalmente también sufre con el piloto, sufre con el deportista.
Gracias,
y tiene que disfrutar
Alberto,
a su lado. ¿Cuál ha sido el momento más complicado en este camino de tu hijo, de Checo Pérez, hasta llegar a este punto? Porque en estos 10 años ha habido de todo, decías de McLaren, o al terminar la temporada pasada, cuando de plano dijo, si no es Red Bull, ya no va a ser, y vemos año sabático, ¿qué pasa? ¿En qué momento has visto más vulnerable a tu hijo en todo este gran proceso?
Creo que todavía yo sigo insistiendo que el tema más difícil para él en su carrera fue McLaren. Lo de hoy, todo ha sido digerible. Ya llevaba muchos años dentro de la Fórmula 1, él ya estaba resignado a que si no tenía un equipo de punta, fuera cualquiera de los dos que estuviera al frente, o hasta el tercero. Él hablaba dentro de los tres que fueran mejor que donde él estaba, él tomaría la decisión para estar en un equipo de ellos, pero no para atrás, no en un equipo que estuviera en las posiciones de atrás. Entonces, él sabe tomar muy bien sus decisiones, tiene uno de los mejores asesores a su lado, yo creo que Carlos Slim juega ese gran papel y lo juega muy bien. Este proyecto es algo muy importante, pero este proyecto todos los mexicanos debemos de entenderlo, que sin el apoyo de Carlos Slim, esta película no existiría.
Y así como hoy tenemos golfistas por doquier inspirados, por lo que representó el efecto Lorena Ochoa, y así como tendremos a muchos delanteros que en su momento tuvieron Hugo Sánchez o después a otro más que les inspiró, vendrán muchos grandes exponentes mexicanos que crezcan bajo la influencia, bajo ese modelo que es Sergio Pérez. Sergio vive presionado pensando en lo que representa, en el ejemplo que da, en el compromiso, o cómo es su postura en relación con esto, ¿cómo es su temperamento en relación con todo lo que él va a representar?
No, por lo contrario, el día de hoy Checo ya tiene pilotos mexicanos en Europa. Si tú ves, Checo está trabajando de cerca con los jóvenes mexicanos que ya los tienen en las categorías inferiores, llevados por él y por Toñito. Están haciendo una gran escuela. Yo estoy seguro que los próximos pilotos mexicanos de la Fórmula 1 van a llegar de la mano de los hermanos Pérez. La gran escuela que ha hecho Paola para promover y llevar a los pilotos, el tema de las empresas, las relaciones con los equipos, las relaciones con los ingenieros. Creo que la familia Pérez va a construir Fórmula 1 por muchos años más.
Estamos platicando con Antonio Pérez, papá de Sergio, el Checo Pérez. Quiero que nos narres,
Oye,
Toño.
Oye, papá de Checo, de Toño y de Paola, tres involucrados en la Fórmula 1.
Estoy de
acuerdo. Hablamos de Checo siendo uno de los 20, pero si hablamos de Paola, es la única de la única en el mundo. O sea, es la única mujer representante de un piloto de Fórmula 1 en el mundo. Es mexicana, eso es un gran orgullo para todas las mujeres. Que vean que sí se puede.
No, y a ver, Toño, también una carrera espectacular en el automovilismo, lo hemos seguido también muy de cerca.
El campeón de NASCAR más joven en la historia mexicano, lo que está haciendo hoy, instalando cartódromos por todo el país y por todo el mundo, ya está próximo el próximo cartódromo Checo Pérez, fíjate lo que son las cosas, en San Diego, Entonces, ya se están abriendo cartódromos nuevos en otras ciudades en México, donde de la afición está por encima. El día de hoy tenemos unos chiquitines y unos jóvenes que están corriendo y manejando increíble. Por ahí les enseñaré el video de Chequito, a los 2 años ya manejando un go-kart con motor de gasolina.
Wow. No, bueno, toda una hegemonía, Toño. Ahora, nárranos y platícanos cómo viviste las últimas 2 vueltas en donde sabíamos todos que Hamilton no iba a tener piedad. O sea, ¿qué sentiste cuando en el arranque Hamilton rebasa a Checo, pero segundos después no alcanza a dar la vuelta?
¿Quieres que les diga la verdad?
Sí, claro.
En mi baño, caray, le subí todo el volumen a la televisión y no lo aguanté. No. Ya, es que ya estaba mi corazón, ya era demasiado. Cuando chocó Verstappen, yo pensaba que era Checo.
Claro.
O sea, nos ha pasado de tantas cosas que nunca me imaginé que era Max. Dije, Checo, caray. Entonces, pego un grito en mi cama impresionante y era Max. Entonces, ya yo estaba fatigado, se para la carrera, si seguía, no continuaba. No aguanté ver la arrancada. Ayer se lo platiqué precisamente a Carlos Slim y me dice, no, tienes razón, a tu edad ya no te la puedes jugar.
Oye, Toño, una vez más, Toño Moreno, tocando esto que es muy interesante que te pregunta Nico del tema personal y en torno a lo que dices, mira, yo creo que hay deportistas que decimos ojalá que gane, que meta gol, que corra, etcétera, pero algunos se juegan la vida. O sea, los toreros salen y se juegan la vida, los pilotos salen y se juegan la vida, y me parece que ustedes deberán tener algún rito, supongo, porque vaya, cada carrera es no solamente que gane o que pierda, sino, y lo voy a decir muy duro, que no le pase nada, que viva.
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
Sí, también. Que venimos a ofrecerle la manda, Paola y tu servidor entramos de rodillas, es un Cristo que le tenemos toda la fe del mundo, acá en la abuela, y es un Cristo muy milagroso, te lo recomiendo para cuando tengan cosas difíciles en la vida, el Cristo de los milagros de Tanoato, Michoacán.
Antonio, una pregunta más de mi parte. ¿Como papá te acostumbras a esa dimensión de éxito o sigue siendo surreal que suene el himno mexicano y que tengas en la parte más alta de un podio a tu hijo, a tu muchacho, al que fue tu pequeño? ¿Sigue siendo surreal o te acostumbras?
No, te quiero ser sincero, no me acostumbro todavía. Cada día veo más que esto sirva para mi México, para mi país, para mis jóvenes. Así como veo a mi hijo, visualizo a todos los mexicanos, triunfadores. Te quiero decir, México es un país muy chingón. México es el país número uno del mundo. No tenemos competencia. Yo estoy seguro que vamos por muy buen camino y que México nos va a dar grandes frutos en todas las zonas y en todas las áreas. Es señal de que se pueda. Cuando todo el mundo ve a mi hijo en la Fórmula 1 y arriba, y el himno nacional, piensan que lo llevó a la Fórmula 1 un padre millonario, o que mi hijo es muy rico. Eso fue una mentira. Sacrificamos mucho, tuvimos que hacer muchas cosas, muchas de las que toda la gente todavía no lo sabe. Algún día conocerán ahí la historia de los Pérez, caray, en Netflix, caray. Pero esto es una
señal. Mejor en Claro Video, hace, Toño.
No, es que déjame decirte, ya está firmado con Claro Video, pero también está negociando con Netflix. Yeah. Entonces, quien lo está operando ahí es el charal, entonces es el que maneja.
Estamos tranquilos entonces.
Entonces, ese balón es de ustedes, se va a dar y se va a hacer algo grande. Entonces, yo te quiero ser sincero, que quiero que todo esto se transmita para estos grandes jóvenes. Lo que te digo, hoy tenemos cartistas impresionantes. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que Chequito, mi nieto de 2 años, manejar un go-kart con motor de gasolina, no eléctrico. Entonces, ya con su casco, todo, y con su papá al lado. Y mis hijos me reclamaban porque yo lo subí a un go-kart a los 6 años, y ahora ellos suben a sus hijos a los 2 años, pues no los entiendo.
Para que veas las vueltas que da la vida. Oye, Antonio, mi última pregunta es, ¿en qué sentido ha madurado más Checo Pérez desde que llegó a Red Bull? ¿Lo ves más fuerte físicamente, más fuerte mentalmente, con más capacidad de adaptación? ¿En qué sentido lo ves más hecho en estos 5 meses, 6 meses que lleva ya rodando con Red Bull?
Es que Checo ya estaba hecho, o sea, no hemos visualizado eso. Checo ya estaba hecho. O sea, tú recuerdas dónde tenía Checo a Force India, ¿sí me entiendes? Tú recuerdas dónde tenía Checo a Sauber. Hay que recordar eso, o sea, son equipos que no estaban ahí, Checo los llevaba. Ahora, lo que yo siempre he dicho y siempre lo dije, dentro de los medios de comunicación en el mundo, a Checo le han hecho una gran fama como que es el mejor piloto del mundo para cuidar llantas. Yo les quiero decir que eso es una mentira. Checo Pérez es el mejor piloto del mundo en llantas usadas. Checo no necesitaba estar en el carro de Hamilton o de Leclerc o de Verstappen para ganarle. Checo necesitaba estar a su lado.
Sin duda. Toño, te mandamos un abrazo, de verdad, felicidades. Me imagino lo orgulloso que estás y que sepas que todo México comparte ese orgullo. Felicidades.
Por México. Y ojalá te vengan más como estas para todo el país. Les mando un abrazo a todos ahí en Marca Claro y ya saben que es parte de la familia. Les mando un abrazo.
Gracias, gracias.
Saludos. Saludos.
Pérez, papá, y bien lo dice él, de Toño, de Checo, de Paola. La verdad, hay gente muy exitosa y que le ha dado muchísimo, pero muchísimo al automovilismo. A ver, vamos a escuchar justamente a Sergio El Checo Pérez después del Gran Premio. Esto fue lo que dijo, de conseguir el primer lugar. Esto fue lo que dijo.
Lo dimos todo. Al final pensé, no puedo perder esta carrera a dos vueltas del final. Aguanté lo más que pude en la línea y luego, cuando vi a Lewis cerrar y pude ver que se fue derecho, entonces pensé, es una gran vergüenza para él. Quiero decir, he estado en esa posición. Muestra cuán al límite estamos y cuán vulnerables somos todos nosotros a los errores. Hoy le sucedió a él, pero en general estoy muy contento.
Es el que la palabra, Nico, que utiliza respecto a Hamilton es más bien shame, como qué pena por él, ¿no?
Sí.
No como diciendo que sea avergonzado, sino en el sentido para dejar claro, pues con empatía, porque lo primero que dice al ganar es, me hubiera encantado que Verstappen también ganara porque somos equipo. Y después hacia un rival que es un histórico, esos términos me parecen perfectos, ¿no? Comportamiento modélico.
Y lo primero que dijo Checo Pérez es, me da lástima por Max Verstappen. O sea, ¿sí? Que él, en lugar de decir estoy feliz porque gané, haga referencia a su compañero. Eso habla muy bien del Checo.
Pero además, en general, ¿no les llama la atención cuando ahora se ha puesto tan de moda saber un poco qué hacen los pilotos y cómo se llevan? Cuando ves tú la carrera, pareciera esas caricaturas en donde los malos, los buenos, no se hablan, se cruzan, se pegan, se retan, etcétera. Salen, son amigos todos de todos, o sea, vaya, entiendo que hay una competencia y que es sano es que eso exista, pero te habla Checo de que qué pena por lo que le pasó a Hamilton, te habla Hamilton que qué gusto lo que le pase a Checo, te habla Verstappen que aunque él no, Checo sí, son parte del equipo. A mí me encantan esas historias que hay detrás.
Sin duda alguna.
Vamos. Oye, a una pausa. Cosa, Nico, Toño, va a festejar con los que eran su equipo hasta hace unos meses, ¿sí? ¿No? Que ya cambió el nombre de la escudería y es Aston Martin, pero la manera en la que lo abrazan le deja claro lo que dejó humanamente Sergio Pérez en esa escudería.
Sin duda. 3 de la tarde con 30 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay más, esto es Marca Claro por MBS Radio. Pausa.
Breves. NBA. Los Clippers de Los Ángeles llevaron el último juego de la serie 126-111 ante los Dallas Mavericks para clasificarse a las semifinales de la NBA. Tras lograrlo, los angelinos se convirtieron en el primer equipo que avanza después de perder los primeros dos partidos en casa. Tenis. Roger Federer anunció su retiro de Roland Garros. Luego de haber avanzado a los octavos de final del torneo, el suizo tomó la decisión de no continuar en el certamen para no arriesgar su recuperación con alguna lesión, luego del desgaste, y se centrará en Wimbledon.
Golf.
El español John Rahm dio positivo a COVID-19 y abandonó el Memorial en Ohio, torneo que lideraba después de haber disputado la tercera ronda.
Otros deportes.
La tenista puertorriqueña Mónica Puig anunció que será baja de Tokio 2020 por una lesión en su hombro derecho y debido a esto no defenderá su oro olímpico.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 34 minutos. Bueno, la selección mexicana de fútbol pierde el día de ayer la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Para poner en contexto esto, partidos amistosos a los cuales buscaron darle un significado y por eso se inventaron la Liga de Naciones de CONCACAF, como hay la Liga de Naciones en Europa y tal, ¿no? Para que tenga algún sentido los partidos amistosos. ¿Da puntos para el ranking FIFA? Sí, da puntos para el ranking FIFA. México pierde. Ahí vamos a entrar en un análisis profundo de si México jugó bien, mal, regular, si le falta gol, si le falta más atención a la defensa, si no fuera por Guillermo Ochoa perderíamos con un marcador más abultado, y tantas cosas. El entorno deja mal sabor de boca. Y sí podemos caer en el decir lo que vimos ayer de la selección fue un papelazo. A lo mejor no solamente lo que pasa en el terreno de juego, no solamente el perder contra Estados Unidos, que entendemos que eso puede pasar y va a seguir pasando con Estados Unidos, con Honduras, con Costa Rica, con el que sea, porque CONCACAF ha crecido y cada vez es más difícil, aunque nos queramos sentir gigantes y tener esos aires de superioridad, cada vez es más complicado. Pero el entorno de saber que se pierde la cabeza al final del partido, que se avientan cosas desde la tribuna, que se grita lo que no se tiene que gritar y se llega a suspender el partido por lapsos, que los mismos jugadores se desesperan, que el técnico se ve expulsado. O sea, creo que todo eso hace que hoy no nos sintamos a gusto y que no podamos decir, es solo una derrota. Todo eso, Beto, es a lo que yo me refería cuando decía, vaya papelazo de ayer, ¿eh?
Colocando un contexto así de abierto, ¿no? Así de amplio, evidentemente es una noche en la que demasiadas cosas no salen bien. Yo intento ponerlo en perspectiva por la simple noción de que, como decíamos aquí la semana pasada, era un torneo que quitaba mucho más que lo que daba. Porque lo conquistas, es un trofeo que reconocemos como es, que nos importa en la vitrina. Lo ganó Portugal en Europa, en UEFA evidentemente, y no viste demasiado, salvo por los puntos que son relevantes para una eventual clasificación en bombos de cara al sorteo de Copa del Mundo. Eso sí es importante, ¿eh? Pero de ahí en más, yo soy de los que piensan que con las fechas FIFA destinadas a partidos amistosos, es más factible que puedas experimentar y que puedas probar sin ese tipo de presión y construir algo. El caso es que tuvimos el partido y que contra un acérrimo rival como Estados Unidos no queremos perder. Me preocupa y mucho la manera en la que México está defendiendo. Lo expuesto que dejamos a Ochoa, lo dependientes que seguimos siendo de Ochoa, no habla bien de nuestro fútbol. Que en los últimos dos mundiales, Brasil 2014, Rusia 2018, el mejor futbolista de México haya sido con diferencia el guardameta. Y seguimos dependiendo de Memo. Qué bueno que es prodigioso, qué bueno que es milagroso, qué bueno que saca lo que muchos otros no pueden ni soñar sacar. Pero no podemos depender tanto. Y defensivamente me preocupa ya después pensar en que no hay un 9, ni la intención de encontrarlo, me parece incluso angustioso.
Toño.
Pues mira, primero yo separo un papelón, se lo pongo al público que hizo el papelón porque es el que se portó mal. La selección mexicana luchó, no le alcanzó, exhibió cosas. Yo a veces prefiero que México pierda 1-0, perdón, que pierda 3-2, que pierda 3-2, que pierda 3-2. Es un alto. No te dejes ir,
A ver, Toño, perdón.
Atajada.
No sé, a ver. Danos conteo, Toñito.
1, 2, 3, 4.
Ya, lo logramos. Estamos escuchando a muchos Toños Moreno al mismo tiempo. Y si con uno nos ponemos nerviosos, ahora imagínate si escuchamos a tantos. A ver, venga.
Bueno, no, yo en resumen te decía que así como celebramos que por una atajada de Memo Ochoa, bueno, pero se llegó a una final, tampoco podemos echarle la culpa a una patada de Andrés Guardado para por eso no haber ido al alargue. Me parece que los partidos son para sacar conclusiones y te decía que yo prefiero que pierdas 3-2 en este momento a que ganes 1-0 y nos vayamos con la finta de que todo anda bien. No, todo anda bien. Ya lo dice Beto, la carencia de un 9 fijo es una gran preocupación, particularmente después de la lesión y del problema de Raúl Jiménez, pero me parece que del partido de ayer se puede sacar muchas conclusiones y eso también es valioso. O sea, repito, México no es ni tan bueno por una tajada de Memo, ni tan malo por un penal fallado por Guardado. No. Y hay muchas cosas que analizar, ¿eh? El arbitraje, el tema del VAR, hay cosas positivas, lo de Lainez me parece refrescante, darnos cuenta que un chavo que en algún momento ni siquiera estaba contemplado para ser llamado a estos partidos, llega a competir, llega a levantar la mano, lo de Antuna me parece necesidad. Lo del 9 me parece importantísimo encontrarlo, lo de la defensa que ya decían ustedes y coincido, se exhibe a México a balón parado, lo de darnos cuenta que también los rivales juegan, o sea, lo de Pulisic, que es el actual Donovan, digamos, de lo que nos sufrimos tantos años, también te demuestra el carácter para cobrar un penal, ¿eh? O sea, así como le recriminamos a Guardado, habrá que elogiar lo de Pulisic. Entonces, hay muchas cosas, pero me encanta. Como espectáculo, fue un gran espectáculo. Repito, quítalo del público, eso es lamentable, el grito, los objetos. Pero como partido anoche, emocionante. Y yo que el Tata sacaría 10,000 conclusiones, pero tomaría medidas. No nada más sacar conclusiones y anotar. No, ¿qué voy a hacer con lo del 9? ¿Qué voy a hacer con lo de la defensa? ¿Qué voy a hacer con mi delantera?
A lo que iba, Toño, era colocabas la referencia a Donovan. Donovan le hizo mucho daño a la selección mexicana, pero en Europa nunca triunfó como lo ha hecho Pulisic. Tuvo intentonas en el fútbol alemán, estarás de acuerdo conmigo. Pulisic con el Dortmund, Pulisic a muy corta edad campeón de Europa con el Chelsea, incluso siendo fundamental con aquel gol del Real Madrid en la ronda semifinal, pero Pulisic hasta ahora no ha sido un enemigo público en la selección nacional, quizá con el festejo pidiendo silencio, quizá haciéndose más asiduo el que le haga goles a la selección mexicana, eso cambiará, pero hasta antes del penal de ayer Pulisic no había aparecido en el partido, es una realidad, ¿no están de acuerdo?
Sin duda, sin duda. A ver, haciendo énfasis en lo que dice Toño del balón detenido, cuando se contrata a Gerardo el Tata Martino, ya sabíamos que no le gusta marcar individualmente, que le gusta marcar por zona. O sea, ya es algo que los directivos pues estudiaron, porque no es como que traes a un improvisado. Traes a un técnico que tiene un estilo y una manera de jugar. Así como en su momento se trajo a Miguel Herrera, o a Javier Aguirre, o a Juan Carlos Osorio. Ya sabes todo, ya sabes que a uno le gusta hacer rotaciones, ya sabes que al otro tal. Todos tienen sus cositas y eso es un trabajo directivo que se hace, ¿no? Y es por eso que es importante el respaldo. Hoy no esperemos, Toño, que para el próximo partido Gerardo Martino marque de manera individual, ¿eh?
No, pero bueno, tienes que sacar conclusiones, Nico. Yo entiendo que cuando tú tienes a un técnico y quieres traer a Bora, o al Tuca, o a Herrera, o a Osorio, o a Aguirre, o al Tata, sabes más o menos cuál es el estilo con el que vas a jugar. Pero me parece que tampoco es ser necio, ¿no? O al menos lo veremos después. O sea, si tú me dices, oye, después de lo que nos pasó con Estados Unidos, aquella torneo jarritos, o como le quieran poner a lo que se jugó en este trofeo de 4 días. O sea, si de esto no saca conclusiones el Tata, entonces te lo digo. Hoy por hoy pienso que es el mejor hombre para dirigir a la selección mexicana, que lo ha hecho bien, que perdió contra Argentina y te diría sacó conclusiones, que perdió contra Gales en un entorno muy especial, que casi ha perdido contra Costa Rica, pero lo salvaron los penales de Ochoa en una Copa Oro y en la serie de esta semana. Pero me parece que lo de anoche, repito, por eso te decía, yo prefiero que suceda esto, y en este momento. Pero si no cambia, si no saca conclusiones, si como dices tú, ante la evidente que fue, como fue exhibida la defensa mexicana a balón parado, no hay cambios, entonces sí te diría que tienen la razón. Hoy por hoy lo sigo considerando el mejor técnico para dirigir a nuestra selección.
Ah, no, bueno, creo que en eso no vamos a estar todos de acuerdo, la verdad. Y sería sumamente injusto decir que no. Lo que sí es que es un golpe de realidad y de entender...
Bienvenido a CONCACAF.
¿Qué es esto? O sea, que la luna de miel se termina y que se va a perder, se va a sufrir,
bueno.
Que no siempre se gana. ¿Por qué? Porque viene la eliminatoria, en donde no es fácil pasar la eliminatoria. Y de repente vienen competencias. Ya sufrió en la Copa Oro pasado, ¿eh? Porque quien diga que fue un cuento de hadas la Copa Oro pasada, no. Se sufrió. Y va a venir la eliminatoria, donde seguramente se va a calificar al Mundial, ¿no? Pero se va a sufrir. Y después va a venir la Copa del Mundo, Beto, en donde se olvida absolutamente todo y se va a volver a poner el mismo parámetro de siempre. Si no llegas al quinto partido, fracasaste.
Y en donde si ganas un partido de primera ronda, eres el mejor de la historia. Sí. Y si quedas fuera en octavos, aunque eso llegue pasando desde el 94, eres el peor y robaste y vendiste humo. Desafortunadamente así de excesivos somos, ¿no? A ver, por ponerlo en términos sensatos, Estados Unidos dispone de una gran generación. Que esa gran generación esté ya hoy con sus 19, 20, 21, 22 años para hacernos problemas, tendremos que verlo paso a paso. Ayer nos hizo problemas, pero son circunstancias. Héctor Moreno hace el 2-0 que para mí tuvo que haber sido acreditado. Milimétricamente está muy difícil la jugada, pero muy difícil. Y con ese 2-0 cambia la historia completamente, claro, porque inmediato viene el empate de Estados Unidos. Como sea, ayer México perdió. Estados Unidos, que no calificó al Mundial pasado, ha trabajado. Ha exportado barato y ha colocado futbolistas que eso no lo consiguen exportando barato. Eso lo consiguen con buen trabajo, como titulares o como protagónicos en equipos relevantes. Y México no lo está haciendo con la misma capacidad de constancia. Es una realidad.
Sin duda, sin duda alguna. A ver, vamos a escuchar a Edson Álvarez. Habló después de la derrota. No habló Gerardo Martino. pero tenemos palabras de Edson Álvarez.
Yo creo que el arbitraje no nos tenemos que enfocar en eso. Nosotros, como lo dijo mi compañero del Tecate, la verdad que nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Ya después las decisiones, yo creo que en este partido afectaron de las dos partes, ¿no? No sé si el de ellos era penal, no sé si el nuestro fue penal. Pero bueno, lo hecho está, pero no cabe duda que todo el equipo tiene un gran sabor de boca. Sabemos que es doloroso perder, a nadie le gusta perder. Pero ojalá ustedes manden un buen mensaje y por favor pueden revisar el partido que acabamos de hacer. Jugar contra Estados Unidos y más ahora con los jugadores que están teniendo no es nada fácil. Y jugar como lo hicimos, la verdad que tiene un gran mérito.
Es lo que dice Edson Álvarez. Tiene un gran mérito, sí,
claro,
pero si eres el gigante con CAF, si tienes que ganar todo, pues al final te enfrentaste a una selección que no fue el último mundial. Pues también el discurso.
Pero dentro de ese aprendizaje, Nico, de lo que habla Edson.
Pero es que no estamos para aprender,
también está
Toño.
Lo que pasó con el árbitro. A ver, Herrera jugó de a gratis. O sea, no es que fuera un arbitraje cargado a Estados Unidos o cargado a México. Fue un mal arbitraje con este tema del VAR que a veces lejos de ayudar confunde. Pero, por ejemplo, Herrera se ganó la segunda amarilla a la luz de todos. Sí. Y para eso está también el VAR, para ayudarle. Y digo, eso opera contra nuestro propio equipo. Inteligentemente el Tata va y lo saca y en ese momento hace uno de los cambios que pudo realizar. Pero me parece que lo del arbitraje también es algo de lo que deberá aprender el Tata Martino. Así es con CACAF. No es que haya árbitros tendenciosos. No, hay árbitros malos.
A ver, Armando Archundia, nuestro especialista arbitral experto, voz autorizada. Armando, me da gusto saludarte siempre. ¿Influyó el arbitraje ayer? ¿Con otro arbitraje México hubiera ganado? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Lo mismo que a Toño y a Beto, con el gusto de saludarlos y estar aquí con ustedes y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas. Un gusto estar aquí. Mira, con otro árbitro me parece que las circunstancias hubieran sido las mismas. Sí, John Pitti, el árbitro panameño, no estuvo a la altura de las circunstancias. Incluso calificó su trabajo, como lo establecen las normas de la FIFA, de muy pobre. Pero me llama la atención las decisiones del videoarbitraje. El fuera de juego sí dice Beto que está milimétricamente, pero para eso está el VAR, para que los goles se consideren de forma legal. Está adelantado claramente por el videoarbitraje, no por el árbitro asistente. Los penales me parece que no son. Salcedo juega bien la pelota y por lo tanto el árbitro, no sé qué le dijeron en el videoarbitraje, porque no es una jugada flagrante, un error manifiesto como lo establecen los protocolos. Ahí Pulisic adelanta la pelota y Carlos Salcedo puntea el balón, es una jugada totalmente futbolera, pero insisto, ¿qué fue lo que vio el videoarbitraje? Y en el segundo penal hay una mano de Mackenzie, me parece totalmente accidental, no voluntaria, porque él se voltea para evitar el contacto con el balón y termina golpeándole la mano en el giro. Tal vez así que la pelota sale rebotada lo más lejos posible. Cuando tú utilizas la mano para jugar de manera voluntaria, el balón regularmente queda muy cerca de ti. Aquí sale la pelota totalmente rebotada, por lo tanto, tampoco me parece que era penal. Insisto, el arbitraje de John Pitti bastante deficiente. Bien lo comentan, Herrera tuvo que haber sido expulsado después de una patada que le da al portero y después comete una falta fuerte. Pero lo mismo el defensor del equipo de Estados Unidos, Mackenzie, le da una patada tremenda en el primer tiempo al Chucky Lozano, prácticamente ya para acabar esta parte, y ahí te llama la atención por qué el videoarbitraje no llama al árbitro en esta jugada que es flagrante el error manifiesto, y por qué en otras donde son jugadas que para casi todos no son penales, porque no son tan claras, ¿por qué se revisa? Entonces creo que se tiene que trabajar mucho con la gente de CONCACAF en el tema también del videoarbitraje y obviamente en el tema arbitral, porque han sido ya recurrentes los trabajos deficientes de los árbitros que hemos visto en los partidos tanto de esta Copa de Naciones como en los juegos de campeones y subcampeones de CONCACAF.
Sí, pero así van a ser siempre, ¿no? En CONCACAF.
Sí, claro.
A ver, Toño, ¿le querías preguntar algo a Armando o no?
Bueno, era eso nada más, o sea, finalmente reforzar lo que tú estás diciendo. Cuando tú llegas al área de CONCACAF, tienes que encontrar con que el público en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, te hace más difícil un partido que en otro lugar. Pero también los arbitrajes, irregulares arbitrajes, son parte de. Y yo te diría que, bueno, ayer se perdió un torneito X, sí con puntos importantes para el ranking de FIFA, que nos puede ser importante para ese grupo o no. Pero vaya, se han perdido eliminatorias por tema arbitral. Se perdió en Honduras por un favorecimiento, se perdió en Haití por diferentes cosas. O sea, me refiero, el arbitraje de CONCACAF ha sido de siempre, y con todo respeto, Armando, un factor.
Sí, indudablemente, no es lo mismo las ligas que no tienen tanta competencia como la de nosotros, hay que decirlo. Nuestra liga mexicana es altamente competitiva por los sistemas y calendarios, y eso ayuda a que tengamos buenos árbitros en México. Bueno, hoy no tanto, hoy tenemos 3 o 4 y algunos están por debajo de su nivel. Pero en CONCACAF, cuando no tienes la alta competencia, pues obviamente también tu arbitraje no está en ese nivel, pero tienen que trabajar fuertemente. Brian Hall es el que es el responsable del arbitraje en el área de CONCACAF. Tiene que trabajar, a pesar de que ponen todas las herramientas. Pero me llamó ayer la atención el tema del videoarbitraje. Si lo va a utilizar la CONCACAF, creo que tienen que seguir los protocolos adecuados y no que suceda lo de ayer. No todas las jugadas son revisables. O sea, los medios de comunicación, como nosotros, sí podemos ver repeticiones y sacar nuestras conclusiones, pero para tomar decisiones tienes que ser muy concreto y puntual. Y si el protocolo es que sean jugadas graves y manifiestas errores de los árbitros, entonces sí, más no cualquier contacto tienes que revisarlo.
Sin duda.
Armando, te mando un abrazote. Una cosa es que el árbitro no tenga la capacidad de juzgar, de pararse, esté mal instruido, se mueva mal. Pero otra cosa es que en frío, con calma, desde una cabina climatizada, no tengan claro para qué es el aparato que les dieron. Da esa impresión.
Te saludo con mucho gusto, mi estimado Beto, siempre un placer. Sí, tienes razón, así me lo pareció el día de ayer, que llegaron y pues métanse a ver qué resuelven. Porque me llama la atención las dos jugadas que le hayan llamado al árbitro, porque realmente me parece que las había resuelto de buena manera en primera instancia. ¿Por qué no le llamaron para la expulsión de McKenzie, que esa sí era grave? Entonces esto confunde, y le digo, como apenas están tocando el tema del videoarbitraje o están usando la herramienta en CONCACAF, van a ser así como que están haciendo pruebas. Necesitan darles un curso más completo para que la herramienta se utilice de buena manera.
Sin duda. Armando, te mandamos un abrazo, gracias. Armando.
Saludos, compañeros, buena tarde.
Archundia, nuestro especialista arbitral. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. La NBA entró a las semifinales de conferencia y trae consigo unos partidazos. Si tú ya tienes en mente quién será el próximo rey del deporte ráfaga, entra en este momento a caliente.mx, quien no solamente te regala $400 por ser nuevo usuario, sino que te trae en vivo el streaming de los partidos. No te pierdas esta oportunidad y ponle sabor extra a cada jugada apasionante del básquetbol. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a hacer una pausa y regresamos al San Luis. No se vende, ¿eh? El San Luis seguirá siendo Atlético de San Luis.
No hay cuervos.
Y no Club de Cuervos. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro. Creo que es una buena noticia. El Atlético de Madrid va a continuar con su inversión en el Atlético San Luis. No se podían ir así. Quieren hacer algo importante en el fútbol mexicano y toman la decisión, Beto, de continuar con el Atlético San Luis y seguir siendo los dueños del equipo.
A ver, buena noticia que el Atlético de Madrid decida continuar. Que no se vea disuadido porque las cosas no han funcionado en la cancha. Es una realidad. Yo sigo pensando que el proyecto que los Alarraqui quieren encabezar puede llegar a ser interesante. Una mezcla de lo mediático con lo futbolístico, siempre y cuando la prioridad esté en la cancha y no en la oficina de marketing y no en las relaciones públicas y no en el ámbito influencer y no más allá, siempre y cuando sea así.
Ya, pero no quitando, no robando la identidad de un equipo, ¿no? Si me dices, oye, va a haber un equipo nuevo desde cero que se va a llamar Club de Cuervos, ok, pero...
Por supuesto.
Hombre, Toño, la gente de San Luis te culpa, ¿no?
Así sería interesante.
No, coincido totalmente. Repetiría las palabras que acabo de escuchar, ¿no? Me parece que el fútbol mexicano no está para eso.
Y da gusto que ahora el Atlético de San Luis vaya a continuar encabezado por el Atlético de Madrid, por Miguel Ángel Gil, que es gente seria, y que él no se quería ir de México. La verdad es que querían seguir. Fue muy difícil, fue un torneo muy complicado, y yo creo que vienen cosas importantes para San Luis, ojalá, porque es una plaza extraordinaria, ¿no? Es una plaza con una afición, la verdad es que muy entregada y que merece estar en otro rubro, no peleando por no pagar la multa. Pero bueno, es lo que está pasando y seguramente en los próximos días tendremos más información al respecto. Toño, Beto, les mando un abrazo, gracias.
Saludos.
Bien.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports con fantástica programación deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.